Alabado y glorificado sea nuestro Señor por el gran privilegio de poder estar reunidos en su presencia, de poder escuchar su palabra, de poder creerla tal y como está escrita, de poder decir sí a ella y también a todo lo que se promete en la palabra. Y creo que hay personas que han nacido de la semilla de la palabra y que a través del Espíritu que inspiró la palabra tienen conexión con Dios y con la palabra, y por eso aceptan y creen, como dice la Escritura. En estos días se cree mucho, pero cada uno cree como quiere, cree lo que quiere. Pero los verdaderos hijos de Dios creen como dice la Escritura. Su fe está basada en la Biblia. Yo también he experimentado y presenciado en las últimas semanas cómo la gente se atreve a decir simplemente, sí, pero la Biblia también la han escrito personas. No la ha escrito Dios mismo. Y además están las numerosas traducciones. Y entonces dicen, ¿quién nos da la certeza de que sigue siendo la palabra de Dios? Nosotros tenemos esa certeza y nadie tiene que dárnosla. Ustedes saben, incluso cuando se leen las traducciones más dispares y se perciben las diferencias, un hijo de Dios sincero puede seguir alegrándose de corazón. No vemos ninguna contradicción en ello. Al contrario, vemos la diversidad en la que se revela Dios. Sin embargo, hay algunos pasajes que son muy llamativos. Pienso ahora en Zacarías, capítulo 4, donde se habla de la piedra angular. En una traducción se dice que la piedra angular se coloca bajo el grito de júbilo. Salvación, salvación, salvación sea con él. La otra traducción dice, bajo el grito de júbilo, misericordia, misericordia, misericordia sea con él. O gracia, gracia. Y es una gran diferencia. Si se consideran estas dos palabras por separado y luego se comparan entre sí. Pero cuando se ha experimentado la misericordia o la gracia, y se ha experimentado la salvación, entonces se unen ambas y se alaba y se glorifica al Señor aún más. No nos preocupamos en absoluto por las traducciones ni por la palabra de Dios. Solo nos preocupa una cosa, estar presentes. Cuando el Señor complete su obra, cuando la piedra angular, que es la piedra, o sea, la piedra final, que es la piedra angular, ocupe su lugar y todos experimentemos la consumación. No necesitamos nada más. Que unos clamen gracia, gracia, otros salvación, salvación, otros amor, amor, da igual. Entonces cantamos el coro cada uno según lo que le dicte el corazón y todos alabaremos y glorificaremos al Señor. Así de sencillo es. Si no lo complicamos. Bueno, también esta mañana os damos una cordial bienvenida. Que Dios los bendiga. No se puede decir otra cosa que repetir lo que ya dice la Escritura. Es del agrado del Padre dar el reino al rebaño pequeño. No a la masa, sino al rebaño pequeño, a los elegidos. Muchos son llamados, pero pocos elegidos. Y los elegidos estarán de acuerdo con la palabra de Dios. Puede que antes tengan que recorrer caminos difíciles. Todos los caminos difíciles habrán valido la pena si terminan en el Señor, si desembocan en la gracia de Dios. Entonces todos habrán valido la pena. Y por eso no miremos lo que nos lleva al Señor, sino al Señor al que hemos sido llevados. Pueden ser diversas las circunstancias que llevan a una persona a llamar al Señor, a reconocer que necesita su ayuda y su salvación. Pero entonces vemos que todas las cosas cooperan o le sirven para el bien de los que aman a Dios. Y luego podemos seguir leyendo en Romanos 8, donde está escrito: ¿qué nos separará del amor de Dios, que es en Jesucristo nuestro Señor? El amor de Dios nos ha unido a Él. ¿Qué nos separará entonces si Dios nos ha unido? Estamos muy contentos de estar unidos a vosotros o con vosotros, a todos de lo más íntimo. Recuerden que pasaremos la eternidad juntos. Queremos poder mirarnos a los ojos con claridad y libertad todo el tiempo. Y así como nos miramos y hablamos, así queremos hablar unos de otros cuando sigamos nuestros caminos y tal vez en lo puramente terrenal nos hayamos dado la espalda, que digamos lo que diríamos en presencia de aquellos con quienes nos hubiéramos encontrado antes. Si cada uno de nosotros dijera de los demás solo lo que realmente podría decir en su presencia, ya sería un buen paso en la dirección correcta. ¿Lo creen? Oh, sí, sería un buen paso en la dirección correcta. Y si damos un paso más, tenemos dos piernas. Si damos un paso más y solo decimos lo que diríamos en presencia directa del Señor, eso sería un gran paso en la dirección correcta. Y entonces la dirección sería la correcta y también lo sería lo que decimos, y así podríamos presentarnos ante Dios y ante los demás. Que ese sea nuestro lema. No solo pensar en ellos superficialmente, sino decir desde lo más profundo de nuestro corazón: Señor, haz de nosotros personas que caminen por tus caminos, que estén en armonía contigo y con tu palabra. ¿Quién me dijo ayer, hermano Frank, es solo un cartel que se cuelga en la casa o en el apartamento con algún lema o incluso con textos bíblicos? Pero dijo, pero si luego las cosas son muy diferentes a lo que dice la frase, ¿qué pasa entonces? Le respondí, debemos procurar no hacer frases y colgarlas solamente, aunque sean de lo más piadoso, sino estar dispuestos, en primer lugar, a vivir lo que nos dice la palabra de Dios. Porque cualquiera puede decir frases piadosas y citar la Biblia, llenar las paredes de frases, empezar en la entrada de la casa, sobre la puerta. Pero al menos que Dios nos conceda realmente su gracia. Si no, las frases seguirán ahí colgando y nosotros estaremos en otro lugar. Así que pongámonos de acuerdo con el Señor, en concordancia con el Señor. Hoy me gustaría hablar sobre la idea que solo mencionamos brevemente ayer por la noche sobre el ministerio sacerdotal. Ayer contemplamos el Salmo Salmo 73. Y durante el día leí la palabra de la Biblia de Lutero en Hechos 23. Ahora me gustaría leerla de nuevo aquí, de la Biblia de Lutero. Hechos 23, leemos aquí desde el verso 1. Pablo, mirando al consejo, dijo: hombres, hermanos míos, o amados hermanos, con toda la conciencia limpia, he caminado delante de Dios hasta el día de hoy. Pero el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban a su alrededor que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará, pared blanqueada. Tú que estás sentado para juzgarme según la ley, me mandas golpear contra la ley. Y los que estaban alrededor decían: ¿insultas al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo dijo: hermanos, no sabía que era el sumo sacerdote, porque está escrito: no maldecirás a ningún superior de tu pueblo. Solo hasta aquí esta palabra. Enseguida llegaremos a nuestra parte de la observación y solo queremos aprender la lección. Lo que encontramos aquí es peculiar. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios tenía sacerdotes, tenía un sumo sacerdote. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. También el sumo sacerdote, que una vez al año entraba en el lugar santísimo con la sangre de la expiación. Y aquí era el sumo sacerdote quien había ordenado que se golpeara a Pablo en la boca. Él solo había hablado brevemente, ni siquiera había hecho la introducción. Solo había dicho al consejo superior: hombres, hermanos, he vivido con toda la conciencia limpia ante Dios hasta el día de hoy. Y ya estaba todo hecho. En su opinión, él no tenía ninguna relación con Dios. Según su opinión, había puesto él patas arriba todo lo que Dios había ordenado. Había calificado de obsoletas las cosas del Antiguo Testamento y había anunciado lo nuevo que se nos había dado en la nueva alianza. Y aquí había personas que se aferraban a lo antiguo y lo medían todo según lo que conocían hasta entonces, sin orientarse, sin avanzar, sin comprender que había comenzado una nueva era, un nuevo pacto. Lo mismo podemos ver a lo largo de toda la iglesia, o la historia de la iglesia, perdón. Las personas siempre se han orientado por lo que ya conocían, por lo que se había transmitido, y siempre han rechazado lo nuevo revelado por Dios. Solo el pequeño remanente, al que Dios realmente concedió su gracia, lo aceptó o lo recibió. Cuando el sumo sacerdote Ananías oyó a Pablo decir estas palabras, que hasta ese día había vivido con buena conciencia delante de Dios, se acabó. Entonces ordenó a los que estaban a su lado que le golpearan en la boca. Para él era indecoroso, ya que él estaba en esa posición y no Pablo. Pero ante Dios, todo era muy diferente. Lo uno había quedado obsoleto y lo otro se había establecido como válido. Y no queremos entrar aquí en detalles porque lo que sigue es más importante para nosotros, pero aquí está escrito. Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará pared blanqueada. Fue una frase dura, nada fácil. El hombre no era el sumo sacerdote. ¿Quién era Pablo? Pero él dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Una reacción directa. Yo no soy ningún juez, pero todos los que espiritualmente se detienen, mueren. Y todo el tono que se use para volver a pintar o embellecer la cosa, no sirve de nada. Lo que importa es lo que hay dentro de una persona. No la fachada, no el exterior, sino el interior. Y el interior solo puede ser correcto si proviene de Dios. Y entonces también estará en consonancia con su palabra. Los que estaban alrededor, los que iban a golpearlo, dijeron entonces, ¿insultas al sumo sacerdote de Dios? No solo sumo sacerdote, sino que aquí dice sumo sacerdote de Dios. Ahora os leeré acerca del sumo sacerdote que Dios designó para entrar en el santuario celestial. Ni los sacerdotes ni el sumo sacerdote lo reconocieron a él. El verdadero sumo sacerdote de Dios que entró en el lugar santísimo celestial con su propia sangre. Y hoy hablaremos un poco sobre cómo nuestro ministerio sacerdotal como creyentes puede ser justo ante Dios o puede ser hecho justamente ante Dios, no como paredes encaladas, como tumbas con huesos muertos, sino como personas vivificadas, renacidas, perdonadas, como personas que tienen una tarea ante la presencia de Dios. Aquí está en el verso 5 que quiero leer. Y Pablo dijo, hermanos, no sabía que él era el sumo sacerdote. Él ya omitió el de Dios del sumo sacerdote. Solo dijo el sumo sacerdote y no dijo de Dios. Porque está escrito, no maldecirás a tu gobernador o al superior. Él conocía la Sagrada Escritura, también lo que dice en Éxodo 22, 27. Pero ahora les leeré algunos pasajes para comprobar si hemos comprendido en qué consiste nuestro ministerio sacerdotal. La primera palabra de Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6. Aquí se dan los saludos y luego dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. A Él que nos ama y nos ha redimido de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. Suyo es la gloria o la honra y el poder por los siglos de los siglos. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Cuál era la tarea de los sacerdotes? ¿Cuál era la tarea del sumo sacerdote? ¿Cómo desempeñaban su ministerio? ¿Cuándo, cómo y dónde respondió Dios? ¿Cuándo se encontró Dios con ellos? ¿Dónde se encontró Dios con ellos? ¿Cuál fue la base del encuentro con Dios, de la reconciliación con Dios? ¿Cómo fue? Leemos una palabra de Romanos 15. Romanos capítulo 15. A partir del versículo 16. Aquí dice Pablo, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Quedémonos aquí. En la introducción a Efesios 1, o en Efesios 1, verso 3, leímos todos lo que dice. Los pensamientos de Dios que se expresan aquí son muy importantes. Efesios 1, verso 4. Porque en Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y nos hizo en Él propuestos para ser sus hijos adoptivos según el beneplácito de su voluntad. Así que la decisión sobre nosotros fue tomada por Dios. La investidura en la filiación, la adopción de hijos, el perdón, el plan de Dios fue concebido antes de la fundación del mundo. Sobre la idea del sacerdocio, o el pensamiento sobre el sacerdocio, para que lo tengamos presente durante la observación. Los sacerdotes se presentaban ante Dios, en la presencia de Dios, y especialmente el sumo sacerdote, siempre sobre la base de un sacrificio previamente ofrecido. Sin derramamiento de sangre, no había reconciliación ni redención, ni acceso a Dios. Ya Abel ofreció un cordero a Dios. Y esto fue agradable a Dios, porque Él sabía de qué se trataba. Si queremos ejercer el verdadero sacerdocio en la oración unos por otros, ante la presencia de Dios, solo hay un fundamento, que antes de presentar las cosas que nos preocupan o que están en nuestros corazones, nos basemos y apoyemos en lo que sucedió en la cruz de Gólgata. Que digamos, Señor, o Dios Todopoderoso, o sea, cual sea la formulación, ya que cada uno es guiado por el Espíritu Santo y puede sentirse libre de dirigirse a Dios como desee. Pero la base para acercarnos a Dios debe ser siempre la sangre del Cordero. La sangre derramada del Cordero de Dios debe ser la base, de tal manera que reconozcamos que mediante el sacrificio ofrecido por Dios, el daño ha sido reparado de una vez por todas, que ya no tenemos que hacer nada por nosotros mismos, sino que podemos recibir lo que se ha cumplido por nosotros y por los demás. Entonces, la lucha y la súplica se convertirán en alabanza y acción de gracias, porque habremos comprendido por Dios, o por medio de Dios, lo que se nos ha concedido. Pablo escribe aquí, yo soy siervo de Jesucristo, ministro para los gentiles, para anunciar a los gentiles la salvación de Dios o el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. No la autorredención, no la autosanción o santificación, perdón, sino redimidos por la sangre del Cordero, purificados por Dios, purificados por la palabra que nos ha sido revelada por el Espíritu, como dice la Escritura, purificados en el lavado de agua por la palabra. Ambas cosas tienen su lugar y su validez en el ámbito al que se refieren. Pasemos ahora a la carta a los Hebreos, que dice tanto sobre este tema que necesitaríamos mucho tiempo solo para tocarlo en la superficie. Quiero leer Hebreos capítulo 2, verso 11, y luego 3, verso 1. Porque ambos, tanto el que santifica como los que son santificados, proceden todos del mismo Padre. Por eso no se avergüenza de llamaros hermanos. Tanto el que santifica como los que son santificados, el que redime y los que son redimidos, el que perdona y los que son perdonados, todos proceden del mismo Padre. Por la misma palabra, por el mismo Espíritu, por el que Cristo fue engendrado, todos los hijos e hijas de Dios son engendrados según su imagen. Así como todos descendemos de Adán en lo terrenal, todos descendemos del segundo Adán en lo espiritual, que es Cristo. Y cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. No perdamos de vista esta alta vocación y este alto objetivo. Hebreos 3:1. Por lo tanto, hermanos santos, compañeros de la vocación celestial, fijad vuestra atención en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, en Jesús, que fue fiel a aquel que lo nombró, como también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Nosotros debemos fijar nuestros ojos en Jesús, el sumo sacerdote de nuestra confesión. Sí, ¿qué sucede en nosotros cuando fijamos nuestra mirada no solo en Jesús, sino en Jesús como sumo sacerdote? Muchos hablan hoy de Jesús. Muchos hablan de Cristo. El Papa dice en Bombay, Cristo está en todas las religiones. ¿Qué sucede con nosotros cuando se nos pide que miremos a Jesucristo, a Él como sumo sacerdote de nuestra fe o confesión? ¿Qué sucede entonces? Entonces debemos contemplarlo en lo que ha hecho como sumo sacerdote. Debemos verlo como el sumo sacerdote, ofreciendo el sacrificio válido de una vez por todas. Y luego, como sumo sacerdote, entrando con su propia sangre en el santuario celestial. ¿Por qué? Para darnos una redención eterna. También hablaremos de esto en breve. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el sumo sacerdote de nuestra confesión. Confesamos lo que ha hecho por nosotros y lo creemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Ahora podríamos leer en Hebreos 4 sobre la promesa de entrar en el reposo que aún no se ha cumplido y que Dios ha establecido un nuevo tiempo, un hoy. Pero seguimos adelante. Hebreos capítulo 4, a partir del verso 14. Puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión. Aquí, en el capítulo 3, verso 1, se nos exhortaba a fijar nuestra mirada en Jesús como el sumo sacerdote de nuestra confesión. Aquí se nos dice, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, no nos quedemos a distancia admirando lo que sucedió allá, sino acerquémonos y tomemos parte. ¿Qué sucedió en el Antiguo Testamento? Todo el pueblo esperaba durante todo el año el gran día de la expiación, el día en que el sumo sacerdote entraba con la sangre en el lugar santísimo para presentarse ante el trono de gracia. Y Dios se reveló allí. Allí respondió Dios. Allí Dios reconcilió. Allí hubo misericordia. Allí hubo salvación y perdón. Y nosotros también debemos ver lo mismo. Para no pasar toda nuestra vida pidiendo, Señor, perdona y perdona, sino para poder decir una vez, Señor, tú como sumo sacerdote has ofrecido el sacrificio único. Y no preguntemos cómo pudo ser él al mismo tiempo sumo sacerdote y cordero. Él era el cordero de Dios que fue ofrecido y al mismo tiempo fue el sumo sacerdote que lo ofreció. No preguntemos cómo puede manifestarse en el cielo como Padre, en la tierra, en el Hijo y en nosotros a través del Espíritu Santo, sino que demos gracias a Dios porque haya sucedido. No podemos explicar estas cosas tan grandiosas y maravillosas. ¿Cómo puede ser sumo sacerdote él y cordero al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser hijo de Dios, hijo de David, hijo del hombre, rey, sacerdote, profeta? Él es todo en todos. Bienaventurado el que no se tropieza con él, ni se escandaliza, sino que se sana en él, que encuentra salvación y recibe gracia en él. Tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Pueden leerlo en Filipenses y en Colosenses. Después de ofrecer el sacrificio en Gólgata y resucitar, Dios lo exaltó por encima de todo y le dio un nombre que está por encima de todo nombre. En este nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Hoy, Él está exaltado por encima de todo. En aquel entonces fue exaltado en la tierra, en la cruz, en vergüenza y humillación. Ahora es exaltado por encima de todo y ha recibido un nombre como herencia, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, verso 4, un nombre que es superior a cualquier otro nombre. Para nosotros tiene un significado muy especial. Él era el verdadero sumo sacerdote. El sumo sacerdote que quería golpear a Pablo en la boca o prohibirle hablar era un sumo sacerdote humano que no había comprendido que Dios ya había designado a alguien y precisamente a un sacerdote según el orden de Melquisedec y no a un sacerdote según el orden de Aarón. En aquel entonces no se entendía el significado de la palabra del Salmo 110, que dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. No se sabía cómo interpretarlo, ordenarlo. Hoy podemos mirar atrás y decir, Señor, qué privilegio, qué gracia nos has concedido al permitirnos ver y reconocer tan claramente tu plan de salvación, tu obra, tus obras y toda la obra de la redención y poder participar en ella. En el capítulo 5, verso 2, se dice lo siguiente sobre los sacerdotes, y es capaz de juzgar con justicia a los ignorantes y a los que se han extraviado porque él mismo está sujeto a la debilidad. No podemos leerlo todo ahora. Me gustaría tratar los demás capítulos. El Salmo 110, quiero leer los versículos. El Salmo 110. En este lugar creemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento concuerdan tan perfectamente que es simplemente abrumador. Salmo 110. Así dice el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sion el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se presentará voluntario en el día de tu ejército. En santidad te adornará como el rocío del seno de la mañana. Vendrá tu gente joven. Entonces se podría exclamar desde lo más profundo del corazón un aleluya, un amén, un alabado sea Dios, un bendito sea el Señor. Como el rocío de la aurora. Aquí aparecerá la joven tropa. Y como dice, tu pueblo estará dispuesto en el día de tu ejército. En el día que Dios ha determinado, o en el tiempo que Dios ha determinado para llevar a cabo la última victoria con su pueblo, no será obstinado, sino lleno de buena voluntad, de acuerdo con su palabra, y avanzaremos en nombre del Señor, impulsados por el poder de Dios, cuando se disponga a completar su obra. no solo llenos de buena voluntad en el día de la marcha, sino con vestiduras santas. Aleluya. Y su esposa se ha preparado, o su novia se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Y esta es la justicia de Dios que ha sido dada a los santos. ¿Por qué y cuándo? Por el sacrificio consumado en la cruz de Gólgata. Créanlo con confianza. No habrá otro sacrificio. El único sacrificio basta para siempre. Lo importante es que ahora también nosotros reconozcamos que el velo se rascó. Cuando el sumo sacerdote de los bienes futuros atravesó el velo, este se rascó de arriba abajo. El camino está libre, el trono de la gracia es accesible para todos. Y creo que eso es lo que debemos reconocer en la fe. Para no girar en torno a nosotros mismos, sino simplemente ver este nuevo camino vivo y seguirlo. Porque quizá también leamos sobre ello más adelante. En el Salmo 110, verso 4 dice: El Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú serás sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec o el orden de Melquisedec. ¡Qué palabras tan maravillosas! ¿Quién era o es Melquisedec? Lo podemos leer en Génesis 14 y en Hebreos 7. Él no tenía padre ni madre. No tenía principio ni fin. Es rey para siempre, rey de Salem, rey de justicia, rey de reyes. Aleluya. En aquel entonces aún no se había hecho hombre. En aquel entonces aún no había nacido como hijo. Por eso no tenía padre ni madre. Ahora es hijo de Dios, tiene un padre celestial, una madre terrenal, pero sigue siendo el mismo, es decir, rey según el orden de Melquisedec. Su encarnación no ha cambiado nada de su divinidad. Él sigue siendo lo que era por toda la eternidad. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Los hombres también se rompen la cabeza con esto y se preguntan, ¿sí, cómo puede estar en el cielo y cómo puede estar en la tierra al mismo tiempo? Entonces, decidme con confianza, ¿cómo puede estar aquí en América? Sería lo mismo. Una pregunta así es infantil, por no decir tonta. Dios es espíritu. Según su naturaleza, Dios es omnipresente. El salmista dice en el Salmo 139, si volara hasta el fin del mar, allí estarías tú. Si me refugiara en el infierno, tu mano me guiaría también ahí. Dios no está limitado por el espacio y el tiempo. Al contrario, Él es omnipresente. Y permanece así y puede manifestarse como quiera. Ahora leo la palabra de Hebreos 7. Hebreos 7, a partir del verso 21. Pero él, con un juramento de parte de aquel que le habla, el Señor ha jurado, dice, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, Jesús se ha convertido aún más en el garante de un mejor pacto. ¿Qué es un garante? Un garante responde con todo lo que posee. Si yo firmo una garantía y alguien compra algo por 1 millón y yo lo avalo, entonces tengo que tener más que lo que se ha comprado para poder ofrecer una garantía. Pueden creerme. El Dios Todopoderoso tiene la plenitud. Podía garantizar todo lo que nos fue dado en Jesucristo. No penséis que Dios tendría que declararse en quiebra o en bancarrota. Nuestro Dios tiene la plenitud. Él se ha hecho garante de todo lo que se nos ha puesto a disposición en el nuevo pacto. ¿Cómo podría nuestra fe elevarse más con eso? Y nosotros debemos decir, Señor, Dios del cielo y de la tierra, tú respaldas con todo lo que eres y tienes, lo que has prometido, lo que nos has asegurado en la nueva alianza y nos has dado por gracia. Tú te has hecho garante para que se nos pague, para que recibamos lo que nos corresponde y comprendamos que nada puede salir mal. El garante al que todo pertenece en el cielo y en la tierra está detrás del contrato, detrás del testamento. Él está detrás. El Señor pudo decir entonces, este es el nuevo testamento en mi sangre. Él está detrás de todo lo que ha prometido. Continuamos leyendo en Hebreos 7, verso 26. Porque era necesario que tuviésemos un tal sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como aquellos primeros sacerdotes, ofrecer cada día sacrificios, primero por su propia vida y luego por la del pueblo, porque este último sacrificio lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley establece como sumos sacerdotes a hombres que son débiles. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley establece como sumo sacerdote a un hijo que ha sido hecho perfecto para siempre. Dios ha jurado, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué pensamientos y palabras tan maravillosos encontramos aquí en la Sagrada Escritura. Ha instituido a un hijo perfecto para la eternidad, y en él y por él también nosotros hemos sido perfeccionados para la eternidad. Así como él era y es hijo de Dios, así también nosotros hemos sido hechos hijos e hijas de Dios por medio de él. Así como él era y sigue siendo sumo sacerdote, intercesor y mediador, así también nosotros hemos sido hechos un pueblo de sacerdotes. Atravesemos con fe el velo. Entremos en la presencia de Dios, pero siempre sobre la base de la sangre. Ya no tenemos que abrirnos camino, pues ya está abierto. Ya no tenemos que rasgar el velo, ya está rasgado. Ya no tenemos que ofrecer ningún sacrificio, ya ha sido ofrecido. Pero debemos reconocer una y otra vez lo que ha sucedido por nosotros y alegrarnos por ello y dar gracias a Dios. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos ofrecer para reconciliarnos con Dios? La reconciliación ya ha tenido lugar. 2 Corintios 5, verso 19. Dios estaba en Cristo. No Él estará en algún momento, sino que Él estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Cristo es el sumo sacerdote. Él ofreció el sacrificio. La sangre sagrada fue derramada. La nueva alianza es válida y Dios se ha comprometido a que todo lo que fue prometido se cumpla y se ejecute. Y el hermano Branham lo expresa muy bien en uno de sus sermones. Dice, si algo nos corresponde y nos ha sido quitado, entonces tenemos el derecho de reclamarlo a Dios y dar la orden de ejecución para que lo que nos corresponde nos sea devuelto por gracia. Todos conocéis la historia que él contó cuando le robaron el coche. La gente salía de la reunión. El coche había desaparecido con todas sus pertenencias. Y los hermanos se acercaron a él y se lo contaron. Entonces se arrodillaron y oraron. Y de repente él hizo uso de ello y vio como la mano del Señor se posaba sobre el ladrón de ese coche. Y vio como el Espíritu de Dios convenía al ladrón y como el coche estaba aparcado en tal ciudad, en tal calle. Y le dijo al hermano, ve a tal sitio y recoge tu coche robado. ¿Pueden imaginarse lo abrumador que fue aquello? Y el hermano Brennan tomó esto como ejemplo de que tenemos derecho a reclamar al enemigo lo que nos ha quitado y robado injustamente. En esencia, se trata de la restitución completa que debe alcanzar su punto culminante en los últimos días, de modo que todo lo que el enemigo ha robado a la iglesia sea devuelto, restituido, para que podamos estar como la iglesia del Dios viviente, tal y como fue al principio. Permítanme continuar leyendo en Hebreos 9, verso 11, o a partir del verso 11. Hebreos 9, a partir del versículo 11. Pero Cristo, habiendo venido como sumo sacerdote de los bienes futuros, entró por el templo más grande y perfecto, que no fue hecho con manos, es decir, que no es de este mundo creado, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo celestial, y obtuvo una redención eterna. ¡Qué palabra tan poderosa! Sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este sumo sacerdote de Dios entró en el santuario de Dios, o lugar santísimo de Dios, con la sangre divina del Cordero. Y ustedes saben que creemos que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu y que en su cuerpo había sangre santa y que esta sangre santa fue derramada por nosotros. Para nosotros como creyentes, No hay nada peor con lo que se pueda ofender a nuestro Señor y a nosotros mismos que poner en duda este nacimiento virginal, la concepción por el Espíritu. Y esto me recuerda una conversación que tuve en las últimas semanas con varias personas sentadas alrededor de una mesa. Había una doctora en filología alemana y filosofía que dijo: "Señor Frank, a mí no me importaría si Cristo hubiera sido engendrado por el Espíritu o si tuviera un padre terrenal". Les digo que eso me atravesó el corazón como una puñalada. Esta mujer no pudo decir nada más. Eso fue su final. Entonces me tocó a mí y dije: si hubiera sido engendrado terrenalmente, entonces habría necesitado la salvación como todos desde Adán. Y luego demostré la necesidad de la concepción o engendro por el Espíritu para que nosotros, que fuimos engendrados según la voluntad de la carne, podamos ahora ser engendrados según la voluntad de Dios por el Espíritu para ser hijos e hijas de Dios. Pero lo curioso es que hoy en día todos son piadosos. Ecumenismo por aquí, unión de las iglesias por allá, y todo es tan bonito y armonioso como nunca lo ha sido. ¿Sí? Entonces es hora de provocar una controversia, como en la Reforma. Que Dios tenga personas a través de las cuales pueda hablar, actuar, revelarse, que se opongan con el Espíritu de Dios a este, casi digo, maldito espíritu de la época. Durante mucho tiempo no me di cuenta de ello así. Hay que estar entre los incrédulos, escuchar sus conversaciones y ser testigo de lo que allí sucede para darse cuenta. He vuelto a sentir gratitud por el privilegio y la gracia que Dios nos ha concedido de poder creer realmente todo lo que aquí está escrito. Así pues, nuestro Señor, como sumo sacerdote de los bienes futuros, entró con su propia sangre en el lugar santísimo celestial. ¿Cómo podremos presentarnos nosotros ante Dios? ¿Cómo llegaremos a su presencia? Solo si seguimos el mismo camino que Él siguió y recorremos este nuevo camino vivo y sabemos que en Gólgata sucedió. Allí se derramó la sangre para el perdón y la reconciliación de todo el pueblo de Dios. Allí hubo un nuevo comienzo. Allí fue el comienzo del nuevo camino vivo que conduce a Dios, porque Cristo salió de Dios y volvió a Dios. Pero nos incluyó, nos envolvió y nos llevó de vuelta a Dios. Todos los que estaban en Dios desde la eternidad han sido arrancados desde el tiempo e inmortalizados para siempre en Dios, es decir, hechos eternos. Y nosotros estaremos allí porque ya estábamos allí antes de que comenzara el tiempo. Esto es lo maravilloso que también expresó Jesús nuestro Señor en aquel entonces. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Todos. Como hemos leído en la introducción, Él nos eligió antes de la fundación del mundo, desde antes, para que fuéramos hijos e hijas de Dios y estuviéramos ante Él en santidad. no fue ayer ni hace un año, sino desde la eternidad que Él trazó el plan con su pueblo. Y nosotros podemos ser parte de lo que Él realiza, es decir, la obra de sus manos, engendrados por el Espíritu Santo, como Él también fue engendrado. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1? No son engendrados por la voluntad de un hombre, ni por la voluntad de la carne, sino de Dios. El que ha sido engendrado por Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe en Jesucristo nuestro Señor. Aceptémosla hoy. Pongámonos sobre el fundamento divino sobre el que hemos sido colocados, sobre el terreno victorioso de Gólgata. Aceptémoslo con fe, que Él, el sumo sacerdote, entró con su propia sangre en el santuario celestial para abrirnos y consagrar un camino nuevo y vivo, a fin de que también nosotros lleguemos hasta lo que está más allá del velo, para estar allí en el lugar santísimo en presencia de Dios y afirmar nuestra fe. No la fe en nosotros mismos ni en nada otra cosa, sino la fe en Dios, que se nos ha revelado en Jesucristo. La fe que justifica, la fe que salva, la fe que nos ha quitado toda condenación y nos ha reconciliado con Dios. Pablo se enfrentó entonces a un sumo sacerdote que aún ejercía su ministerio según el orden de Aarón, que no había comprendido que Dios había enviado y establecido un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que había ofrecido el sacrificio único por todos. Pablo sintió en su corazón, y cuando este hombre le dijo, golpeadle, él tuvo que responder naturalmente, y dijo, Dios te golpeará a ti. Cuán entristecidos estamos en lo más profundo de nuestro ser cuando vemos que personas, de manera religiosa y con mucha devoción, son desviadas de Dios y de su objetivo. Entonces surge en nosotros un gran deseo a saber que Dios nos ayude a llevar una vez más el verdadero mensaje de Dios y a transmitirlo a la humanidad. Quien quiera creer, que crea. Seguramente habrá algunos que aceptarán lo que Dios nos ha preparado. Volvamos ahora a la palabra de Romanos 15, con la que queremos concluir. Pablo quería que el ministerio sacerdotal al que se habían unido los creyentes de las naciones se llevara a cabo de manera correcta ante la presencia de Dios. ¿Sobre qué base? Sobre la base de lo que el sumo sacerdote hizo por nosotros. ¿Cómo ha destacado Pablo la redención y la reconciliación a través de la sangre? También las cartas a los hebreos no pueden haber sido escritas por nadie más que Pablo. Al menos eso dicen los últimos 5 versículos del último capítulo. Francamente, entre todos los discípulos, ya fueran pescadores o publicanos o quienesquiera que fueran, no había ninguno que tuviera un conocimiento tan profundo de la Biblia como este Pablo. Y cuando llegó el momento y se encendió la luz divina y vino la iluminación, ¿qué sucedió? Entonces pudo clasificar él correctamente las cosas que ya sabía. Y si no hubiera podido, el Espíritu Santo le habría dado la capacidad, le habría equipado y le habría mostrado las conexiones individuales. Sin duda, las cartas a los hebreos son unas de las más profundas que nos muestran la obra de la redención. Recibámoslo y demos gracias a Dios de todo corazón, siempre conscientes de que Él lo ha hecho, que está consumado. ¿Qué podía hacer todo el pueblo que esperaba que el sumo sacerdote entrara una vez al año en el lugar santísimo? ¿Qué hacían entonces? Daban gracias a Dios por haber obtenido la reconciliación para ellos. Ya no decían, ¿ha sucedido ya? ¿No ha sucedido todavía? Porque para ellos ya había sucedido. En cuanto el sumo sacerdote desaparecía tras el velo, todo estaba hecho para ellos. Estaba hecho. ¿Qué debemos decir hoy nosotros, entonces, después de que el sumo sacerdote de los bienes futuros, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ha entrado en el santuario celestial con su propia sangre, después de que se rasgó el velo y se consumó la redención, después de que él mismo proclamó en la cruz, todo está consumado? ¿Debemos quedarnos fuera, desorientados, indefensos, impotentes, descorazonados? Ni hablar. Debemos entrar con Él por este camino nuevo vivo. Y cuando ejercemos el ministerio sacerdotal, cuando tenemos intenciones de oración, nos colocamos en el terreno victorioso del Calvario y decimos, Señor, Tú eres nuestro sumo sacerdote. Tú has ofrecido el sacrificio por nosotros. Tú has entrado primero para que también nosotros podamos entrar y seguirte. El camino está abierto. El velo se ha rasgado. La meta se ha alcanzado. Dios se ha reconciliado con la humanidad. Guardemos esto para siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria. Dios lo ha hecho. Consumado es. Y cuando, sobre la base de esta obra redentora consumada, nos presentamos ante la presencia de Dios, no preguntamos, ¿sucederá? Ni cómo, sino consumado es. Ha sucedido. El Señor ha redimido. Él ha sanado. Él ha liberado. Él ha hecho todo bien. Solo así, sobre esta base, podemos nosotros también ejercer el verdadero ministerio sacerdotal y pasar por alto las debilidades, las deficiencias y decir, Señor, así como Tú fuiste perfecto y nos hiciste perfectos, así alcanzarás la meta con cada uno de nosotros. Dios lo hará o lo alcanzará con todos nosotros. Ha sucedido. Recibámoslo. Él es un sumo sacerdote fiel que se compadece de nuestras debilidades. Nuestras debilidades no anulan su fuerza o su poder. Y lo que hacemos mal no podrá anular lo que Él ha hecho bien. Dios, el Señor, triunfa verdaderamente sobre todo. Él nos destinó antes de la fundación del mundo. Nos bendijo en Cristo con toda bendición celestial. Y ahora está realizando su consejo de salvación ante nuestros ojos. Y todos los que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor, no seremos defraudados. No. Quien confía en el Señor se alegra, cobra nuevo ánimo y da gracias al Dios vivo por la gracia que nos ha sido concedida. La redención completa, la salvación total, tal y como Dios nos la ha dado en Jesucristo nuestro Señor. Démosle ahora las gracias de todo corazón. Amén. Levantémonos para orar. Quizás cantemos el coro tal como estoy, así debe ser. Así como soy, así debe ser. No es mi fuerza, sino solo tú. Tu sangre me limpia de mis pecados. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Antes de orar, inclinemos la cabeza. Quizás haya alguien aquí, quien quiera que sea, que aún no haya entregado conscientemente su vida al Señor, que aún no pueda hablar conscientemente de un día en el que haya experimentado a Dios, en el que haya recibido la salvación y la gracia, el perdón y la reconciliación, el regalo de la vida eterna. Queridos hermanos, cuando se celebra un culto, Dios quiere servirnos, quiere salvar a los perdidos, curar a los enfermos, liberar a los cautivos. El Señor quiere hacer lo que siempre ha hecho. Permitidle que lo haga ahora con nosotros, en vosotros, para vosotros. No estamos ante hombres, sino ante Dios. El tiempo de la gracia llegará a su fin. La puerta se cerrará. Los que estén dentro permanecerán dentro. Los que estén fuera permanecerán fuera. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se oye el llamado. Venid al Señor. Venid ahora. Mientras inclináis las cabezas y cerráis los ojos, ¿hay alguien que tenga el valor de levantar la mano brevemente y así indicar, quiero consagrar mi vida al Señor? ¿Hay alguien aquí? Gracias. ¿Hay alguien más? Gracias. ¿Hay alguien más aquí? Gracias. ¿Hay alguien más? Dios ve las manos, Dios ve los corazones, Dios lo ve todo. Padre Celestial, hoy hemos contemplado lo que sucedió para nosotros en Gólgata y a través de Gólgata. No somos sacerdotes como paredes encaladas o blanqueadas que solo repintan lo viejo. Queremos ser sacerdotes según el orden del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Señor fiel, también nosotros queremos realizar un ministerio sacerdotal tan vivo, siguiendo los pasos de nuestro sumo sacerdote y nuestra confesión de fe en él. Fiel Señor, Tú has visto las manos que se alzaron. Tú conoces las necesidades. Amado Salvador, incluso si estuvieras aquí, no podrías decir otra cosa que lo que se ha dicho. Solo podrías decir lo que has dicho a través de todos tus siervos, los apóstoles, y lo que has hecho escribir. Quien cree en ti, cree en lo que está escrito. Amado Señor, quita hoy toda incredulidad. Pon fin a toda necesidad. Elimina toda duda. Da fe a los que creen. Fe en ti. Fe a ti, oh Señor, que todo lo has cumplido. Si fijamos nuestra mirada, como hemos leído, hacia ti, el que comenzó y consumó. En ti, el sumo sacerdote de nuestra confesión. Señor fiel, tú eres nuestra confesión. A ti te predicamos, a ti te confesamos. Señor, nos confesamos a ti. Confésate a nosotros, oh Dios. Haz que se manifieste que hay hombres en la tierra que han sido verdaderamente hechos sacerdotes de Dios. Un pueblo de sacerdotes sometidos al sumo sacerdote. Confesamos lo que has hecho por nosotros, lo que has hecho para nosotros. Tú eres nuestra confesión, Señor Dios mío. Tú has garantizado que todo lo que nos corresponde se cumplirá. Oh amado Señor, pon fin a todas las necesidades, a toda incredulidad, a toda poca fe, oh Señor, a todas las dudas. Te pedimos que ayudes a nuestra incredulidad y nos des fe, oh Señor, para que podamos creer como dice la Escritura. Tú conoces las necesidades de cada uno. Tú sabes con qué anhelo hemos venido, no solo para escuchar tu palabra, sino para experimentar lo que nos has prometido en tu palabra. Confirma que tu palabra es verdadera y cumple tu voluntad en nuestras vidas. Destruye las obras de Satanás y establece tu obra en todos nosotros. Te entregamos a todos los que han levantado sus manos, oh Señor. Quieren creer. Ellos quieren creer como dice la Escritura. Que así sea ahora, oh Señor. Extiende hacia ellos tu mano traspasada. Arráncalos del fuego. Y sácalos. Muéstrales que el velo se ha rasgado y que el camino está libre. El camino nuevo y vivo. Amado Señor, a ti, sumo sacerdote de los bienes futuros, te damos gracias de corazón por haber ofrecido el sacrificio de una vez por todas. Tú no tienes que ofrecer un nuevo sacrificio cada año. Creemos que la sangre divina y sagrada fue derramada aquí en la tierra, que brotó de un cuerpo humano para redimirnos a los hombres y concedernos la salvación eterna, el perdón y la bienaventuranza. Damos gracias por esta clara visión de nuestra salvación. Somos del linaje divino. Oh, Señor fiel, es el mismo Padre el que santifica. y que es santificado. Fiel Salvador, no te avergonzaste de llamarnos tus hermanos. Oh, cuán miserables somos todavía, pero en la perfección seremos hechos semejantes a ti, el Hijo primogénito de Dios. Te damos gracias por ello.